muchas gracias. Bueno, estoy un poco asustada de tanto auditorio, tanta gente. Espero que se me vaya pasando el susto a medida que vamos avanzando. Yo os voy a contar mi historia porque, de hecho, me había preparado 20 cosas distintas, pero al final lo que me ha pasado a mí parece que puede serviros a vosotros también. Como dice Tona, yo hace 25 años que tengo un restaurante, Semproniana. Ya sabéis lo exigente que es esta profesión, este oficio, esta pequeña empresa que tienes que dedicarle 18 horas, 16 horas diarias con mucha facilidad. Y digamos que exactamente hace 22 años tuve mi primer hijo, tengo dos hijos y en un momento que los niños tenían 4, 5, 6 años, pensé que para mí era una pena enorme que no vivieran en casa el proceso culinario. Es decir, que en casa no hubiera una cocina siempre en funcionamiento, o siempre no, pero cuando los niños estaban por casa, pues que no pudieran, no percibieran estos aromas, este movimiento, este ruido de cocina. ¿Por qué? Porque yo cuando era pequeña era mi música de fondo. Mi música de fondo eran las cazuelas, los cocineros, ver entrar todos los productos. De manera que un día dije, bueno, esto quiero que lo vivan, por lo tanto yo cada día voy a tomar el compromiso de que después de trabajar, sobre las 4, las 5, iré a casa, prepararé una cena suculenta. Esta era mi intención, ¿eh? Mi intención. Y cenaremos felizmente a las 7:30 de la tarde, porque a las 8 tenía que incorporarme otra vez en el trabajo, pues disfrutaremos de esta cena relajada, en compañía, en familia, para ir construyendo esta sólida unidad familiar. Bueno, pues así empezó mi historia desastrosa culinaria en casa. ¿Por qué desastrosa? Porque no había manera. Es imposible. O sea, llegar agotado del trabajo, con pocos ingredientes y con toda la ilusión del mundo, decir, bueno, pues hoy voy a hacer todo el proceso. Voy a empezar a picar la cebolla. Cuando estaba empezando a picar la cebolla, siempre pensaba, voy a ver qué pasa en la mochila de mi hijo mayor. ¿Qué pasa en las mochilas de los hijos de 6 años? Pasan cosas muy raras y pasan cosas muy urgentes, porque hace 3 días que no miras la mochila y allí debajo del plátano chafado, siempre encontrarás una nota. ¿Hay maestros por aquí? Maestras concretamente, ¿no? ¿Familiares de maestras? Asesina paella son lo que son las maestras. O sea, siempre tienen unas ideas absolutamente, bueno, muy, muy, muy divertidas para ellas, en las cuales te supone a ti un estrés que muy complicado, es muy complejo de explicar. Solamente para ilustraros, aparte de las plantas con flor en el mes de diciembre, imprimir un mapa mundi a todo color, cuando no hay tinta en la impresora, ni negra, camiseta verde de manga corta sin propaganda. Bueno, es muy variado, es muy variado. Aunque te prepares, yo recuerdo aquel año que dije, mi hijo ya hacía cuarto de primaria, o sea, llevaba una larga trayectoria escolar, y dije, este año a mí no me pillan, ¿eh? Yo en septiembre voy a Decathlon y todos los colores, todas las gamas, todas, sin propaganda, claro, ¿eh? Porque claro, siempre hay los bailes y tal, ¿no? Todas. Chula, ¿eh? Dije, este año yo, relájate, que esto va de dominar el asunto camisetas. Nota. Mañana Santiago tiene que llevar una camiseta negra, de manga larga. Hostia, manga larga no la teníamos. Bueno, El día que fue que culminó ya el asunto fue aquel día, el día que mi hijo, bueno, fue mi hija concretamente, vino berreando a casa porque el pez que había pedido la señorita había pedido un pez. Bueno, yo le di un yubarru. Yo le di un yubarru. A mí me pareció que era lo más bueno que tenía en la nevera. En catalán no se diferencia pez de pescado. Entonces, para mí, peix, leído en diagonal con una cebolla en la olla, es un yubarro. No se me ocurre que va a pedir un pez naranja como todos los niños. Vivo en una bolsa de plástico con agua. De manera que los demás llegaron con su pez de colores y la mía llegó con un yubarro. Muerto, claro. Tuve la decencia de no filetearlo, porque pensé, a lo mejor quieren hacer anatomía, no sé, yo qué sé, tienen 5 años, hay muchas posibilidades. Digo, no le pongas una sardina, que se verá que no es de casa buena. Bueno, es igual, fue un drama. Aquel día, bueno, todo esto es la parte niños, ¿eh? Tenemos la otra parte. Cuando mis hijos tenían 6 o 7 años, mis padres eran muy mayores, yo soy la pequeña de 8. Aquí no hay anécdotas, aquí hay tristeza, aquí hay impotencia, aquí hay el momento que te necesitan y tienes que hablar por teléfono, irlos a ver. Coinciden las etapas de niños pequeñitos, padres dependientes, los cuales tú quieres atender y con la mejor predisposición, de manera que no les llamaremos asesina paellas porque esto no queda bien, pero sí que las llamadas a las 8 de la tarde, en aquel momento que tú estás a punto, a las 7, a las que estás a punto, pues realmente dificultan mucho las cocciones en una cocina cuidada, ¿no? Pero cuando no es esto, pues es el amigo, la amiga, que también quieres muchísimo, que está pasando un mal momento. Que, bueno, en definitiva, que oye, que si cocináis algo cada noche en casa, sois unos héroes. Este es el resumen. Porque yo, con mis habilidades culinarias, y esto que mi marido me decía, ¿pero por qué un fas? Porque hablamos en catalán, ¿sabes? Bueno, lo traduciremos. ¿Por qué lo haces esto? ¿Por qué haces esto? Si es muy fácil, vas al restaurante, coges unos tuppers, los subes y ya está. ¿Qué complicaciones tienes? Yo decía, es que yo quiero que vivan el proceso culinario. Y al final el proceso culinario era un pescado crudo, pasado un momento por la sartén, unos pelos de punta y un sobremagi de puré de patatas en la mesa. Entonces mi marido a veces me decía, nena, mira, haremos el proceso culinario a partir de los 18. Mientras tanto, sube cosas del restaurante. Sube cosas del restaurante. Fue muy fácil. Bueno, la pura verdad es que yo no flaqueé, pero un día estaba en el restaurante trabajando y dije, pero si es esto, pero si lo que tengo que hacer en casa es exactamente lo que hacemos aquí. No hay más secretos, es trasladar la cocina profesional al entorno doméstico. Es decir, es de ilusos creer que la cocina es rápida. La cocina no es rápida. La cocina puede ser de soluciones o puede ser de plancha, pero la cocina rápida no es. ¿Vale? Entonces yo dije, exactamente lo que hacemos en el restaurante trasladado, es tan sencillo como esto. ¿Y qué hacemos en el restaurante? Bueno, primero, planificamos. Nosotros no decimos, vamos al mercado a ver qué encontramos y a partir de aquí cocinaremos. No, nosotros sabemos qué platos vamos a servir en el menú, porque es lógico, es de sentido común que en un restaurante donde tienes que ganarte la vida no puedes ver qué pasará, sino que tenemos que enfocarlo desde un punto de vista de negocio. Por lo tanto, lo más importante es saber qué cocinaremos y qué vamos a comprar para cocinar estos platos. Por lo tanto, decidimos, apuntamos y no hacemos un planning de el martes comeremos pollo, no, o el miércoles comeremos pescado. No, nosotros sabemos qué pescado vamos a comprar, sabemos qué pescado, sabemos qué técnica culinaria le vamos a aplicar y sabemos qué complementos va a llevar. Hasta este detalle es lo que tenemos que trasladar a nuestro entorno doméstico. En casa tenemos que saber exactamente qué vamos a cocinar la semana que viene. Pero además, esta plantilla que tú te vas a preparar para la semana que viene, no es necesario que innovemos semana a semana. Con tal de tener dos plantillas por trimestre, es más que suficiente. En una casa normal, no repites más que esto. Es decir, semana 1 comemos esto, semana 2 comemos esto, semana 3 comemos la semana 1, semana 4 comemos la semana 2. Y se acaba. Dicen los expertos que las casas que menos se cocinan 9 recetas anuales, 9 platos, variedad, 9 platos anuales, en las que menos se cocinan. Por lo tanto, si tú haces este planning, esta planificación de 2 semanas por trimestre, estamos hablando de 80 recetas distintas. Es más que suficiente. Y al contrario, es mejor repetir recetas porque además de que te dan más seguridad, te dan también sentimiento de familia. Es decir, ¿cuántos de vosotros recordáis lo que vuestros padres cocinaban o abuelas cocinaban? Este plato os lo habíais comido muchas veces y esta repetición es lo que hace que encuentres el aroma del hogar, ¿vale? Y además, si vosotros tenéis niños pequeños, o, que seguro que sí, por la edad que veo por aquí, seguro que sí, es importantísimo que en casa repitamos muchísimo los platos para que vayamos impregnando o ayudando a los pequeños a que les gusten más, más diversidad de alimentos o más alimentos o un alimento. ¿Por qué? Porque los niños cuando llegan a este mundo solo aceptan un sabor, que es el dulce, solo aceptan un sabor. Para aceptar más sabores necesitan de la repetición. Es imprescindible que repitan y que vayan probando. ¿Sabéis hasta cuántas veces necesitamos los humanos probar un alimento para aceptarlo? No para que nos guste, sino para aceptarlo. ¿Cuántas veces? Bueno, ya lo digo yo. 10 veces. Necesitas 10 veces. ¿Qué nos pasa con los niños? A la tercera vez que nos dicen que no les gusta el tomate, retiramos el tomate de la dieta familiar, de todos. Sacamos los alimentos que disgustan a los pequeños de nuestra dieta, de nuestra cocina. Los eliminamos. Por lo tanto, un niño que no tiene criterio, digamos, gustativo, porque lo está creando, lo está aprendiendo, le retiramos la posibilidad de probar este alimento a la tercera o a la cuarta vez. Por lo tanto, el sistema es repetición de sabores. Digamos que la estructura gustativa de una persona empieza por el rechazo. Siempre hay rechazo a un alimento nuevo. Y tú ahora dirás, no, esto no es cierto, porque yo he probado muchos alimentos nuevos y me han encantado desde el momento cero. Al contrario, a mí me encanta probar cosas nuevas porque esto me atrae muchísimo. Te atrae cuando confías en el negocio o en la persona que te lo está dando. Si tú no confías, si no tienes ningún referente, si no has visto a nadie comerlo, es muy difícil que tú lo comas de primera. Se llama neofobia. El terror a probar cosas nuevas, el terror a caer envenenado, porque probar es comer, ponerte una cosa en la boca, es posibilidad de sufrir una toxinfección, un envenenamiento, lo que sea. Por lo tanto, es muy humano, es muy animal rechazar los alimentos. Os decía que la estructura gustativa es rechazo, y cuando os decía lo de los prescriptores, que dices, es que no lo entiendo lo que me dice, no entiendo por qué me dice que nos cuesta mucho adaptarnos a los nuevos alimentos, a los nuevos sabores, si yo no tengo ningún rechazo a ellos. Y os decía, ¿por qué? Porque os lo ha dicho alguien, porque tenéis un prescriptor. Si a ti te cogen y te ponen en medio de la tundra o en medio de Guinea Conakry y te dicen, venga va, a dinar, tú sola allí en medio de un poblado que no conoces, lo que pasa es que cuando vas con la percepción abierta, cuando vas con las ganas de probar, vas a un restaurante que te han hablado muy bien de él, vas a casa de alguien que sabes que cocina muy bien, etc. Vas predispuesto, ¿vale? Entonces, como os decía, para un niño nace sin conocer ningún sabor, tarda hasta 10 veces para aceptarlo, este sabor después pasa a gustarle y finalmente cuando culminas el proceso, cuando realmente el proceso ha tenido el éxito, has conseguido el éxito, es cuando lo echa de menos, es cuando le dice, oye, que hace muchos días que no haces pasta a la boloñesa, hemos triunfado. Ahora tú dices, bueno, claro, es que pasta a la boloñesa es muy fácil, a todos los niños les encanta. Pero os voy a contar la historia de lo que yo llamo en catalán els fets enyorats. No hemos pasado la primera parte del libro, ¿eh? Digo porque me han dicho 45 minutos. ¿A qué hora tenéis que incorporaros en el trabajo? Porque me acabo de dar cuenta que solo he hecho la planificación y llevo media hora, ahí domeo. Bueno, els fets enyorats. Els fets enyorats son aquellos especímenes. Mira, yo hace, no sé, 2 o 3 años, haciendo el menú del mediodía, este menú que quiero reconducir la charla y se me está desviando mucho, dijimos, ¿qué ponemos? ¿Qué ponemos en el menú? ¿Qué ponemos? Fetge amb ceba, posem fetge amb ceba, higado con cebolla. Fetge amb ceba, és que es diu així, fetge amb ceba. Fetge amb ceba tota la vida. Fetge amb ceba. Bueno, fetge amb, higado con cebolla, encebollado, higado encebollado. Yo digo, no se lo va a comer nadie. Esto lo vamos a tirar entero. No, lo vamos a probar. Bueno, probémoslo, ¿vale? Y lo vi entrar, ¿eh? Lo vi entrar por la puerta aquel señor de tantos años, no era un jovenzuelo, digamos, que se sienta, abre el menú y dice, ¡oh! Fetge amb ceba. Ho va dir en català, ho sento, ¿eh? Fetge amb ceba. Fa tants anys, o sea, hace tantos años, ¿cómo me recuerda a mi madre? Y bueno, tuve que llevar un Kleenex, porque lo de la Magdalena de Proust quedó súper corto al lado del fetge amb ceba. O sea, aquel señor se me desmontó sin probarlo. Cuando lo probó dijo, feia millor la meva mare, ¿eh? Pero es igual. Ya me lo hice mío. O sea, yo tengo que programar fetge amb ceba, hígado encebollado, cada una vez al mes, porque tengo un colectivo que les llamo los fetge enyorats, que son los hígado añorados, que vienen en romería, a reconciliarse, no sea a recordar a su madre, bueno, todas estas cosas psicológicas que no tienen tanto a ver con el hígado, sino con sus cosas. Pero, ¿qué te quiero decir con esto? Además de que las parejas son siempre, digamos, no son homogéneas, siempre son contrarias, los polos opuestos se atraen. Los amantes del hígado encebollado siempre se atraen con los que odian el hígado encebollado. Tienen una atracción. No me cuentes qué es. En esta atracción, pierde el del hígado encebollado. Sí, porque cuando llega, o sea, la situación es, ya iremos al libro, pero como os la van a dar, al final da igual tú. ¿Sabes qué te voy a decir? Ja ho farem, ja ho farem. Otro dia. Pero, o sea, tú, resulta que tú llegas a casa y dices, mi madre me hacía hígado encebollado. Y la otra dice, porque es la otra siempre, ¡ay, qué fastidio! Ni parlarla. Aquí no entra un hígado encebollado, ni nunca. No, aquí no entra hígado, pero ni, no, o sea, ni pensarlo, ¿eh? Entonces, claro, de golpe van sueltos por el mundo, sin casa, porque claro, nadie les cocina esto, ni nadie les deja entrar esto, en casa es cosa tabú y prohibida. Entonces, a la que ven un restaurante, claro, se vuelven locos. Se vuelven locos, porque además tienen que ir solos, porque cuando van con pareja tampoco les dejan. Delante mío no te comes un hígado, ¿eh? De manera que, claro, la cosa es grave, es grave. Y yo me pregunto, ¿este señor que se come el hígado encebollado ahora con esta pasión, le gustaba cuando tenía 6 años? No le gustaba. ¿Lo odiaba? Sí. ¿Cuántas veces le puso su madre el hígado encebollado delante? ¿Cuántas veces la madre tuvo que soportar los lloros? ¿Cuántas veces? Hasta que se cansó. Tantas veces. Y al final, les gusta. Les gusta. Bueno, ¿esto para qué iba? ¿De qué iba esto? Bueno, la cuestión es... Perdón, ¿eh? Lo voy a reconducir enseguida, ¿eh? No. Enseguida lo reconduzco esto, ¿eh? La cuestión es que si queréis un ejemplo más cercano, recordar, no hace falta que recordemos aquellos malos tragos de cuando nos pusimos farrucus, o sea, tozudos, en que nos gustara la cerveza. A ver, no nos gustó la primera vez. No, ya no nos acordamos. ¿Pero qué haríamos ahora sin cerveza? Quiero decir, ¿por qué insistimos tanto en la cerveza? Porque los amigos bebían cerveza. ¿Y por qué ahora nos hemos vuelto devotos del jengibre y el cilantro, que no hay quien se lo trague? Que es colonia pura. Pero nos gusta. Y lo hemos conseguido. Yo he conseguido que me guste el jengibre. Era horrible las primeras veces. Cuando fui a Inglaterra, dije, ¿pero esto qué es? Esto es súper colonia. Y como es muy saludable, prescriptores, es de moda, no sé qué, al final dices, me encanta el jengibre. Y es que al final, es que hasta te gusta de verdad, porque has insistido muchas veces. El cilantro no, ¿eh? Yo no compro. Bueno, es igual. Vamos al tema. Por lo tanto, no tengáis miedo de repetir los menús, porque solo os van a traer beneficios y os van a dar alegrías, porque a medida que repites menús te vas sintiendo más fuerte y no pasa nada, la alimentación variada la vas a tener seguro, o si no, mucho más variada de lo que ahora lo estamos haciendo algunos, ¿eh? No todos, porque siempre me pasa lo mismo, los que vienen son los que cocinan, siempre los que vienen son los que lo hacen bien, ¿no? Bueno, es igual, has hecho la pelota bastante. La cuestión es, una vez has planificado el menú, después con toda seguridad, en este libro que os van a entregar cuando salgáis, que explica todo esto que estoy ahora contando, menos de los hígados encebollados, esto no lo cuenta, te dan planificaciones para cada mes, para cada trimestre, 2 planificaciones. Os voy a contar que son mis planificaciones, que no tienen nada que ver con tu manera de comer, o sí, no sé, pero que son mis planificaciones y lo que a mí me funcionaba. ¿Vale? Son solo de cenas, porque el mediodía en un entorno urbano como es el y en un entorno laboral, el mediodía casi no existe. Pero la cena es muy importante que la respetemos, muy importante. Sobre todo si estás en familia, si tienes niños adolescentes, pequeños, es súper importante. El momento de la cena no solo son nutrientes, ni mucho menos. Los nutrientes son importantes, que si tomas la fruta antes o la fruta después, o si tomas chía o no tomas chía, o si tomas un zumo verde o lo que sea. Esto es una banalidad, y perdonad que lo diga con esta vehemencia, al lado de dejar de compartir la mesa con tu familia. O sea, lo más importante, el altar alimentario de tu casa es la mesa. Tiene que estar libre de ordenadores, libre de teles encendidas, libre de tabletas, libre de móviles, y dedicarle media hora a aquello que es realmente importante, que es tu núcleo familiar, de amigos, de lo que sea. ¿Vale? ¿Por qué? Ahora vamos, hemos pasado de los niños, ahora ya los tienes adolescentes, ¿no? Es una edad muy complicada. ¿Qué pasa con un adolescente en la mesa? Pues que no te regala respuestas, no te regala conversación. ¿Cómo ha ido el día? Ve, muy bien. ¿Qué tal el examen? ¿Qué examen? El de hoy. Ay, no me acuerdo. Con unas ojeras hasta aquí, porque estuviste preguntándole a las 3 de la mañana. Bien. Esto se llama precalentamiento. Precalentamiento. Al segundo plato, ya está. Es un niño, es un adolescente, es un niño con bigote. Es un adolescente, es una niña con tetas. Y ya está, pero es una niña. Al segundo plato ya te lo está soltando todo. Todo, pero tú necesitas el precalentamiento. Por lo tanto, es muy importante. Mesa, espacio y tiempo. Contenido, ¿ya es la hora? Lo tenéis todo en el libro, ¿eh? Lo de las adolescentes tampoco está, ¿eh? O sea, yo estoy... ¿Cómo se llama esto? Enriqueciendo el libro. Bueno, total, que es muy, muy, muy importante que tengamos este hábito consolidado de compartir la mesa y para mí es fundamental. ¿Qué tiene que haber en esta mesa? Para mí en esta mesa tiene que haber, aparte de limpieza de elementos distraccionales, es una bonita palabra, distraccionales, tiene que haber agua, una jarra de agua, ya está, ni zumos, ni refrescos, ni yo casi diría que ni vino, pero bueno, va, pues aunque vino, de acuerdo. Ni leche, porque no va a crecer más, agua, vas a crecer tú, pero él no. Igual, leche tienen que tomar, ¿eh? Pero quiero decir que no hace falta que acompañe. Tiene que haber pan, muy importante. Tiene que haber pan porque es patrimonial, porque nosotros así hemos comido siempre y porque es una manera de complementar las raciones de hidratos de carbono que los nutricionistas siempre nos están persiguiendo. Tiene que haber una ensalada central, aquello de antes, ¿sabes? Las cuatro hojas de lechuga, un poco de tomate, porque no se da cuenta y va picando. Y estás complementando la ración de verdura cruda que los nutricionistas te piden. Tiene que haber también un frutero con fruta de temporada apetecible. La manzana golden, arrugada, no se considera ni de temporada ni apetecible. Tiene que, allo, ¿sabes? Ostras, porque es una manera de que él se distraiga, ellos se distraigan de el dalki, que en mi época se llamaba dalki, no sé, copa de no sé qué, del tal, del lactimel, de todas estas cosas más fáciles. Y si el menú no es muy de su agrado, pues siempre tienen allí un poquito de fruta con que terminar la comida, ¿vale? Y si tenéis humor... Yo hasta prefiero que la fruta esté cortada, ¿eh? Ahora que viene la sandía cortada a dados, melón cortado a dados, que viene, es que no te das cuenta y te lo vas comiendo, ¿vale? Y ya está, y un primero y un segundo plato. Y esto sería la estructura de la mesa. Da igual que el pan sea de aquí, de allí, de más allá. ¿Es la hora ya? Ay, Dios mío. De aquí, de más allá. Lo importante es que haya pan. Y... Vale, que esto es una indirecta, porque he traído unas fotos. ¿Te acuerdas? Pero es que van, es la tercera parte y no hemos pasado de la primera. Vamos, 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 que esto ya lo tenemos, ¿eh? Venga, pues ya está, que está, esto del pan y todo esto ya lo he dicho, ahora me he distraído. Era un elemento distraccional este, ¿no? ¿Para qué lo decía todo esto yo? Porque os insistía que la poma golden arrugada no era de temporada. Y bueno, todo muy bien. Bueno. No me acuerdo, tú ahora no me acuerdo. Que es muy importante esto de la mesa y tal y tal. Bueno, la compra. Si tú sabes que vas a cocinar, como hacemos nosotros en el restaurante, podrás hacer una lista de la compra perfecta. Entonces ya verás que en este libro al principio te habla de despilfarro alimentario, porque es un tema que a mí me preocupa mucho y me tiene muy asustada, porque es de una magnitud de aquellas de considerable, que ya vendré otro día a hablaros de despilfarro alimentario, que me gusta mucho esta silla y comer con vosotros también y no trabajar al mediodía. Pero no, al principio habla de despilfarro alimentario, que es un tema que me preocupa mucho. Yo solo quería deciros que si tú haces una lista de la compra adaptada a lo que tú sabes que vas a cocinar, seguro que vas a tirar mucho menos de lo que tirarías si vas a comprar para llenar neveras. Porque nosotros ahora el problema que tenemos es que vamos a comprar para llenar la nevera y nos sobrevaloramos mucho. No sobrevaloramos, vamos, decimos, es que en una casa tiene que haber verduras, y cuando decimos verduras cogemos la verdulería y la metemos en un carro, decimos, tiene que haber zanahorias, tiene que haber bledas, tiene que haber judías tierras, claro, espárragos para la noche que quiero reconquistar a mi pareja, tiene que haber alcachofas que se van a quedar allí arrinconadas y lo sabes, porque no hay Dios que las pele, nunca. Bueno, suerte que nos enseñaron a cortarlas por la mitad y meterlas media hora en el horno, ¿eh? Pero si no, no las salvas. Alcachofas, tiene que haber todo, 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 porque claro, en una casa tiene que haber, la casa tiene que haber pollo, conejo, tiene que haber ternera, tiene que haber redondo, tiene que haber patas de pollo y pechugas de pollo por cuando vamos de no sé qué. En una casa tiene que haber de todo, pescado azul. Pero ¿cuántos días vas a comer en casa? Es que es imposible. Por tanto, las basuras de casa, que es donde tiramos el 58% de lo que se tira a nivel global, están llenas de por si acasos. De por si acasos y de neveras llenas. Y es mucho más doloroso tirar una bandeja entera de pechugas de pollo que no hemos tenido tiempo de cocinar que la media pechuguita de pollo que nos antastemo, que nos insistimos en que tenemos que reaprovechar. El problema del despilfarro no es la solución al despilfarro no es el reaprovechamiento, sino la reducción. Por lo tanto, entonces tú la vas a acertar mucho más con tu lista de la compra perfectamente adaptada a tu planificación. Alerta, cuando yo te digo que te planifico 5 días porque el fin de semana es imposible planificar, por lo tanto vamos a los 5 días, tú solo escoge 4, porque habrá un día que comerás de restos, que comerás de cosas que hay por ahí o que no te apetecerá cenar o que pasarán cosas. Por lo tanto, solo te planteas 4. Vas a comprar. Cuando vas a comprar, ¿quiere decir que tú vas con los ojos vendados como un burro allí solo a comprar lo que y de golpe tú estás allí concentrado con tu y ves allí que pone oferta, conejo y tú no? Yo no. Ada ha dicho que yo compre lo que pone en el libro y pone pollo, tu pollo, conejo. Oferta. Uf, no puedo más. ¿Sabes qué? Conejo. Porque claro, pollo a 2,50, conejo a 1,10. Pues compra conejo. Compra conejo. Déjate ir. Déjate ir, compra conejo y sustituyes el pollo por conejo. Pero es que tú querías hacer pollo. Sí, sí, sí. Yo quiero hacer esta. Pollo, pues conejo para adentro. Cuando llegues a casa lo congelas, lo preparas y otro día será. Has aprovechado la oferta, pero no vas a tirar. Bueno, basta compra. Llegas a casa. Ahora viene lo divertido. Lo divertidísimo. O lo no tan divertido, depende para quién. Para mí, lo divertido. Cerrar puertas de la cocina. Ponerte música, radio, versión RACU, lo que quieras. Que sea del estilo. lo que quieras. Pones radio y durante 2 horas haces inmersión en la cocina y te preparas como hacemos nosotros en el restaurante. En el restaurante hacemos la cocina en 2 tiempos, lo que se llama la mise en place, la preparación y el pase. En ningún restaurante normal se le ocurre no hacerlo así. Es un fracaso brutal. ¿Vale? O sea, tú llegas al restaurante, te sientas allí, abres la carta y dices una fideuá, una fideuá. Entra el camarero, una fideuá para las 7. y en no más de 6 minutos, que es lo que está dispuesto a esperar un cliente hambriento, que es una especie de monstruo, un cliente hambriento. O sea, con el hambre no te la juegas, ¿eh? No te la juegues porque la cosa va de verdad, ¿eh? Cuando está allí, le llega una fideuá. En 6 minutos, ¿qué puede haber pasado? 2 cosas. Que en la cocina de aquel restaurante haya 10.000 fullets del bosc, que no sé cómo se llama en castellano, preparando la fideuá. Posiblemente, no perdáis nunca esta magia. Pensad así y nosotros seremos más felices, porque sabremos que estáis engañados de verdad. Vivir de la ilusión, pero porque podría ser, pero ya sabéis que no. ¿Qué pasa? Que está todo preparado, todo, el sofrito, el caldo, los fideos fritos, la marca hecha, todo. Decía en una frase magistral en, ¿cómo os digo eso? En aquella película tan fantástica de la rata que cocinaba, Ratatouille, que decía, una cocinera, aquella chica tan mona que era cocinera, no se mueve de su sitio cuando cocina, los pies siempre están clavados aquí, no nos movemos, todo lo tenemos aquí. Todo. Una cocina que no funciona es un cocinero corriendo a la nevera. O sea, tú igual, así de chulo, o sea, a la hora del día que toque ya llegaremos, por ahora estamos en la parte de la preparación. Nosotros lo tenemos preparado. Tú cuando vas por la carretera y ves restaurante, lo cocinamos todo al momento. Ni se te ocurra ir, ¿eh? Ni se te ocurra ir, porque no sales de ahí hasta el 2022, ¿eh? Hombre, no, ya se entiende, ¿no? Que ya se entiende, ya se entiende, pero aún así vivimos así. Por tanto, en casa tampoco, no funciona. No funciona. Antes sí. Antes teníamos una figura maravillosa que era la madre o la abuela que hacía, iban a comprar, cocinaban, tal, tal. ¿Dónde está esta persona? Aquí. Está aquí, escuchando, está aquí, trabajando. Por lo tanto, no puede ser así. Método profesional. 2 cocciones. El domingo por la tarde. A tope. O sea, vamos a cocinar como si hiciéramos gimnasia. Igual. Los niños en el parque, si hay niños, que es lo mejor que te puede pasar. La radio puesta. Y tú, las máquinas, a tope, a sacarle rendimiento. Enciendes el horno. En este horno le pones de todo. Hay una cebolla por ahí, al horno. Cebolla escalivada. Unos pimientos, al horno. Un roast beef, al horno. Una calabaza, sin pelar, al horno. Todo al horno. ¿Vale? Y cuando has hecho todo ya, después, unos tomates para hacer un romesco, unos ajos. ¿Sabes lo que es? Una cabeza de ajos al horno. Es caramelo, es buenísima, es espectacular. Pones la olla. Mira, lo que hago yo, que solo lo confesaré aquí, ¿eh? Estoy por decirlo en catalán para que no salga de aquí. No. Lo que yo antes pensaba que era una guarrada. Y no lo hubiera contado nunca a nadie. Y ahora me atrevo porque alguien me dijo, ¡ah, qué buena idea! Digamos, vale. Yo pongo, estoy hablando de antes, ahora mis hijos tienen 22 y 20 años. Y cuando me dicen que hay de cena, les digo, la que tú me has hecho. ¿Sabes qué puedo decir? Sí, porque una cosa ya es abusar. ¿Sabes qué puedo decir? A sus novios les hacen aquello que en diuen tablas de quesos y fuà y mi cuit y a mi que hay de cena, digo, mamá, vas para, va, es igual. ¿Sabes qué me dicen mis hijos? Es que no hay de nada. Digo, ¿cómo que no hay de nada? Hay de todo. Dice, pues está crudo. Digo, claro. Es que nunca hemos visto la nevera así. Siempre la hemos visto avanzada. Lo de los, ¿sabes? El romesco, que es el roast beef, que es la calabaza ya avanzada, todo esto, ¿no? Bueno, total, la olla. En la olla con agua, mira lo que hago yo. Empiezo. Verduras. Hay unas bolsas de Lecue que son de silicona, que las vas metiendo y las vas sacando. Pero cuando ya se me han quemado, hay un colador de pasta que entra y sale. Y es maravilloso. Allí le pongo las verduras primero. Primero todas las verduras cortadas, escaldadas y tal, allí. A ti te dicen, hombre, pero las madres, que son mortales, ¿eh? Las madres, oh, pues nene, si os fa un moment, oh, esto se hace con un momento, sí, hombre, con un momento. Un momento tienes que esperar que hierva el agua. Es tremendo esto. O lo haces el domingo, o si no tienes las verduras escaldadas en la nevera, no vas a hacer un saltea. No vas a hacer un... ¿Cómo va esto? Espera, espera. No vas a hacer esto si no lo tienes avanzado. Mira qué chulo, ¿eh? Para siempre que me has portado aquí. ¡Ostras! ¿Eh? Esto es porque lo tengo avanzado, ¿vale? Hasta el arroz lo tengo hervido. Y como tengo tiempo, hiervo arroz integral. Porque tengo tiempo. Bueno, os cuento. Las verduras. Saco las verduras. Le meto un arroz en la misma agua, complementando con un poquito de agua. Le meto un arroz. Alguien dice, ¡ay, qué bien, con sabor a verduras! No, no, es para aprovechar el agua. No te da que ver eso. Es porque el agua hierve. Y dices, bueno, y aquí son, ¿no? Y porque además yo no quiero limpiar, no quiero lavar, no quiero estar ahora lavo y lavo y lavo y lavo. No, 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 la misma olla. Cuando saco el arroz, no te lo vas a creer, meto unas patatas con piel. Saco las patatas con piel y aún le pongo unos huevos duros. A la misma agua. ¡Apa! Todo dentro, todo dentro. Después estoy una hora sacando aquello de la cal de al lado de la olla. Estoy un buen rato. Y una cosa que hace el arroz muy rara, de una cosa que se pega y tal. Bueno, esto porque lo hago hervido. Yo lo hago así, porque lo hago así. Pero tú lo puedes hacer al vapor, lo puedes hacer como quieras. Pero a mí me encanta. Las verduras todas puestas allí, pim, 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 pim. Abres la nevera. ¡Oh, qué placer! ¡Oh, está todo preparado! ¿Sabes? Porque a mi hijo no le gustaba la rayita aquella de la judía tierna. ¿Tú no sabes lo que es a las 8 de la tarde? Sacando, ¿sabes? No, no, esto lo haces el domingo por la tarde allí, con tu calabaza en el horno y todo allí. Hasta para no limpiar ni la tabla de cortar tú. Primero la fruta, después la cebolla, después las verduras. Y después la carne, tú, la misma. De carne a pescado sí, ¿eh? Pero, ya, escoltan tú. El turmix, todos lados. Escolta, que es que es imposible si no, de veritat, ¿eh? Bueno, en definitiva. Y entonces tú, ya cuando tienes todo precocinado, son tus precocinados. Cebolla, el sofrito de la cebolla. Es así, es la cebolla. El sofrito, cebolla sofrita, te va a cambiar la vida, te va a cambiar el sabor. ¿Qué? Queremos platos sabrosos, que parezcan esto, que sean esto, de hecho. Que sean esto. Si tú no tienes una cebolla sofrita, ¿cómo vas a hacer esto? La única cosa que hago es la pasta al momento. Lo demás, todo está ya preparado. Primero, olla, cazuela con sofrito de cebolla, ¿vale? Retiro la mitad, lo guardo en un tupper. La puedes guardar en un tarro de cristal, lo pones al revés y se hace el vacío. O lo puedes guardar en, como a veces hago, con una bolsa de estas de zip. La aprietas bien para que salga el aire, aprietas, haces rayas así con el dedo, esto siempre encima de una bandeja, y la congelas. Y después solo congelas, como polines, ¿sabes? Como polines. Es muy importante esto de la cebolla sofrita. Yo creo que me vais a agradecer haberme conocido con este libro, ¿eh? Diré más, vais a dar gracias a Dios de haberme conocido con este libro. Bueno. Hay otras cosas, ¿eh?, que son fundamentales. Por ejemplo, para mí es fundamental un romesco. Un romesco, yo no le pongo vinagre. ¿Qué es un romesco? Es una picada que te sirve para aliñar ensaladas. Te sirve para ligar un guisado. Por ejemplo, este, el del pollo. Este. Entonces esto, ¿esto qué lleva? Lleva las patatas hervidas, ¿os acordáis? El sofrito, el pollo planchado o asado en el horno, que ya lo tenía asado del horno del domingo, caldo y el romesco. Y de golpe tienes la ilusión, es una ilusión, de comer un pollo guisado de la abuela en 5 minutos. De verdad funciona, ¿eh? De verdad. ¿Qué más? Espera, entonces, el romesco, fundamental, para acompañar un pescado, para ligar salsas, para aliñar, para mí es fundamental. Otro, ajo y perejil triturado, ajo y perejil triturado, ajo y perejil triturado, que tu vida cambia también, tu vida cambia. ¿Qué más? Esta, hacerme caso, porque de verdad, me vais a acompañar de gira por toda España. cuando la gente lo descubra. Cuando, y ha hecho los huevos duros, ¿os acordáis? Aún tengo agua. Y digo, voy a aprovecharlo un poco más, voy a alargarlo un poco más, esto nada, así en plan. Entonces, hago una cosa que es, los tomates en el culo les hago una cruz. ¿Vale? Y los tiro allí 30 segundos. Y ni refrescar ni nada, porque en el restaurante sí que tenemos hielo, y todos estos libros dicen, y ahora coges hielo y lo pones y refrescas las verduras. ¿A ver, quién tiene hielo para refrescar unas verduras en casa? A ver, cuéntame este secreto. No hay nadie, la gente tiene hielo para el gin tonic, pero no para refrescar verduras. De manera que, no. Tú escaldas, lo sacas, lo refrescas bajo el aceite, bajo el grifo y lo pelas perfectamente, sacas las semillas y lo sumerges en aceite y hierbas y esto es la pera, la pera. ¿Para qué sirve esto? Pues sirve para acompañar ensaladas, para terminar una pasta, mira, tú coges la pasta que está acabada de hervir y le pones aceite y perejil que cueza, le pones un poquito de roast beef que os he contado al principio, le pones unas setas que tenemos salteadas del domingo, denme, y lo terminas con este tomate que está lleno de sabor y ya verás, es otra historia. Cuando has terminado el tomate, el aceite es... Y ya está. Entonces tú llegas a casa, ¿sabes? Llegas a casa, como siempre, cansado. Estoy haciendo una caricatura, pero bueno, básicamente cansado, desmotivado y tal. Y ya no te dan miedo las notas de la profesora. Ya no temes al teléfono cuando suena. ¿Sabes? Que siempre te dicen... ¿Qué? ¿Me escuchas? ¡Sí! Suerte que se inventaron aquello. ¿Me oyes? Sí. Ya no te da miedo nada de todo esto, porque tú vas a llegar a la mesa. Esto es el método Marie Kondo de cocina. Es que yo quiero vender tantos libros como Marie Kondo. Pero versión cocina. Porque no es una cuestión de que tú separes cocciones y tal. Es una cuestión zen, de que te sientes a la mesa con ganas de hablar, con ganas de compartir y sin sufrir. Y comiendo cada día una alimentación variada, equilibrada, sabrosa y relajada, porque de verdad lo consigues. Ahora, cuesta un poquito, claro, pero transforma estas 2 horas de elaboración en un momento de placer y ya verás cómo se obtendrás. ¿Sí o qué? Ya estoy. Ver, os enseño las fotos. Esto se llama judías a la carbonara. Lo tienes, ¿eh? Estos son fotos del libro, por esto... Macarrones salteados con aceite de ajo y perejil, piñones, espárragos verdes escaldados del domingo, judías verdes sin hilo, sofrito de cebolla y tomate, que te da una seguridad, y salmón. Anem a sopar, nens. Estos son legumbres. A ver, un momento, ahí estoy, ¿eh? Escolta'm. Otra cosa que nunca me había atrevido a decir. Y ahora es que me da igual todo. Me da igual todo. Es que me da igual. Estoy harta de que me digan que las legumbres me las tengo que cocer yo. ¿Qué necesidad hay de que se me vaya el garbanzo por un lado y la piel por otro? ¿Qué necesidad hay de comer perdigones de judías? Si os plau. Hay gente que está 8 horas hirviendo legumbres en un mercado. 8 horas al día. Saben muy bien cómo tienen. Pues déjales hacer a ellos esto. Y tú te compras las legumbres hechas. Ya está. Y como un señor te sientas en la mesa. Está, Oma. Es que se tiene que remojar la noche antes. Y aquella noche no vas a cenar porque ha pasado cosas y te encuentras las legumbres que se han hecho árboles. Sumergidas desde hace 38 horas en agua y han hecho aquello del yogur. Y eran traídas de Tolosa. Ay, Dios mío, como me dice el meu pare, que me ha traído las judías de Tolosa, que son árboles. Cada uno que haga lo que sepa hacer. Y los que venden legumbres, hierven legumbres 8 horas al día. No se les separa la piel del tal. Y tú, como un señor, ya está. Un momento solo, ¿eh? Para terminar de desculpabilizar a los no cocederos de legumbres. He perdido la mitad de la audiencia por streaming. Aquí porque os da pena dejarme aquí con la puerta. Y no os vais por educación. Pero los de streaming, después de que he dicho esto de las legumbres y he dicho lo de reaprovechar el agua, ya se han ido todos. O sea que casi que puedo hablar catalán porque ya no me escuchan. Ya no hay nadie al otro lado. Además tienen que ir a buscar a los niños. Ya no hay nadie allí. Bueno. Sí. Las legumbres fueron el primer precocinado de nuestra historia. Antes, ¿os acordáis de aquella época de las fábricas textiles? Cuando las mujeres trabajaban 12, 14 horas al día y tenían que alimentar a media docena de criaturas y iban agotadas porque nadie les ayudaba. Pues alguien con vista, catalán, bueno, porque las fábricas textiles estaban aquí, ¿eh? No por otra cosa, ¿eh? Estaban aquí en Sabadell, Terrassa, es porque estaban aquí, no porque fuera avispado. Porque... un catalán puso una al lado de la fábrica, ¿qué puso? Pues un cocedero de legumbres, es el primer precocinado de nuestra historia. Le dijo la señora, la mujer trabajadora, al cocedero de legumbres, que había tenido una idea extraña, le dio gracias a Dios porque le habían puesto esta solución, compró la solución, se iban a casa, lo mezclaban con un poquito de cebolla y un poquito de ajo y una miqueta de cansalada y alimentaban en 10 minutos a los niños, a la familia. La industria alimentaria, no le tengamos terror. Es una ayuda, nos ayuda desde esta historia hasta hoy. Nos puede ayudar. ¿Qué pasa si tenemos un caldo? No pasa nada. ¿Qué pasa si tenemos una mayonesa en julio y agosto comprada? Pues que es mejor. Pero lo que es triste es que nosotros seamos dependientes de la industria alimentaria y no sepamos hacer un sofrito. Ahora, para tener uno para solución, está bien. Bueno. Pro, porque es que me he comido el tiempo y más, las preguntas, las respuestas y todo. Espera, legumbres, bueno. Este pescado es cierto, es así como funciona. 10 minutos en el horno con el sofrito y las verduras y es otra historia, ¿eh? Eso sí, el pescado lo vas a comprar al día porque es una cosa cara que te hace ilusión y lo quieres fresco, ¿no? Se me ha ido la olla, lo pone aquí, ¿eh? Que se me ha ido la olla, porque claro, yo no puedo hacer un libro entero de salteados. ¿Vale? ¿Aquí qué hay? Una brandada de bacalao, una salsa de tomate, una col escaldada. Te lo juro que se hace en 5 minutos. Me he puesto en un brete y yo he dicho, voy a complicarme la vida para enseñarle cosas que dirán, no, va, hombre, va. Pues sí, es así. Hay una de las semanas que te propongo que de fondo de nevera hagas una boloñesa. Pues aquí tienes la boloñesa con puré de patata, que son las patatas hervidas en la tercera agua, sin peladas y chafadas, y queso, y tienes la ilusión de ya está. Lo demás, a partir de aquí, cuesta 22 euros. Arroz, ya está. Bueno, ¿queréis hablar de algo o me teméis? comentarios, críticas, hoy no, porque... Preguntas, comentarios... Tenemos que irnos a buscar a los niños. No, yo no, yo no. Yo he hecho el trabajo y hacer la faena, voy. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay.
Hola.
Hola.
Lo que precocinas,
sí.
¿Cómo lo conservas para la
semana? Muy bien. Estaba esperando esta pregunta. Es la gran preocupación. La gran preocupación es, una, ¿cómo se conserva? ¿Y cuánto dura, por lo tanto? Y la segunda, ¿pierde nutrientes? Esta es la gran pregunta que me hace todo el mundo. Oye, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo voy a, hoy, domingo, a escaldar las verduras y a comérmelas el jueves? Esto me parece que no va a funcionar. Vale, en el libro, cada fondo de nevera tiene un sistema de conservación, te explico cómo, y una caducidad. Pero aún así, las caducidades son muy complejas de asegurar. O sea, es una dificultad o es una temeridad, mejor dicho, decir que esto te va a durar 4 días. Yo siempre hablo de fresco, ¿eh? Yo nunca hablo de congelado, porque entiendo que lo que estamos haciendo es un fondo de nevera para una semana y en fresco, porque de verdad que si lo tienes en la nevera lo vas a gastar. Es que hasta lo vas a gastar para gastarlo. Entonces, tiene... mi gran preocupación es, ¿voy a perder nutrientes si lo precocino o lo escaldo? Pero voy a perder más nutrientes si lo tiro o no lo cocino. Entonces yo, ante mis circunstancias personales, opto por precocinarlo antes de no hacerlo. Es decir, ante la realidad de llegar a la mesa sin haber podido hacer las judías tiernas, prefiero hacerlas y sacarlas. Y si las tienes, las sacas. Las sacas hasta con las judías tiernas a la carbonara. O sea, para mí es una ventaja. ¿Cómo se guardan las cosas? Todo se tiene que guardar sin agua. Sin agua. Quiere decir, hay unas rejillas que te permiten poner las verduras encima separadas y va cayendo un poco de agua. Y después, encima, tapado, en nuestro caso, en el restaurante, tengo un papel de celulosa muy fuerte, muy fuerte. Y me sirve para tapar. Si no, con una tapa ya hay bastante. Y va perdiendo su agua. ¿Cuándo sabrás que la cosa no funciona? Tenemos sentidos. Nos hemos hecho muy industria alimentaria dependientes, sobre todo también con las fechas de caducidad. Una fecha de caducidad para un adolescente es mucho más peligroso que la ruleta rusa. O sea, un adolescente, yo cuando quiero asustar a mis niños, les digo, te voy a dar un yogur caducado. Es la única cosa que funciona. Te voy a atar y te vas a comer el yogur caducado. Entonces estudian, porque ni el coco, ni el ogro, ni tu padre, no sirve nada. Solo algo caducado. Tienen mucho terror a lo caducado. De manera que no puede ser que seamos tan industria alimentaria dependientes y tan dependientes de las fechas de caducidad, porque estamos perdiendo lo más importante, que es nuestro criterio, nuestros ojos, nuestra nariz y nuestra boca, que es suficientemente valiosa para poder distinguir si una cosa está bien o no está bien. Si tú ves que en el sofrito de cebolla hay un tocho así de moho. No, es que mi abuela decía, ay, nena, qué manías tienes, lo sacas y ya está. No es necesario. Está estropeado. Si saca burbujas, no, hombre, es que es verdad. Si se ha fermentado, están muy de moda los fermentados, pero que lo hagan ellos. En casa no fermentes. Está muy de moda y es una cosa que los cocineros estamos aprendiendo, y que controlar una fermentación te puede dar una riqueza de matices y de sabores que es impresionante. Pero en casa no inventes. Una cosa, tírala. Si aún así el aspecto visual no es suficiente, hay una cosa que se llama olor. Pescado huele fatal, por lo tanto, pollo huele muy mal, no es necesario. No, mira, lo pasas por agua y cuando lo cocines no se va a notar. ¡Hazlo al curry! Mamá, no. No, o sea, si está mal, está mal. O sea, no hay ninguna necesidad de jugar con esto, porque puede ser muy peligroso. Mayonesa de huevo natural en julio con una capa amarilla pegada allí. No juguem, no juguem. Si aún así, por el olor, tampoco estás convencido, por ejemplo, las verduras sacan un moco, no sé si os ha pasado, es un moco, la textura, ves que tiene como un moco. No insistas, no están bien. Y si aún así textura y tal, cuando te lo pones en la boca y pica, a veces atún de lata, que está dentro de su fecha de caducidad, lo pones y dices, esto pica. Pues es otra de las señales clarísimas de que la cosa no va bien. Las verduras están agrias, no están bien, recházalas. Aún así, 3 días te aguantan perfecto en la nevera, 4, yo pondría bastante la mano en el fuego, que si está en una nevera bien conservada y no estamos en agosto y no es una nevera súper llena de cosas, te aguanta bien. A partir del 5, sí, la cosa puede ser. Pero si tú, por ejemplo, ves que es el miércoles y que de golpe, oye, que no llego porque mañana tengo una cena y el viernes ya nos vamos, entonces lo puedes congelar. Escaldado lo puedes congelar y volverás a recuperarlo con la misma textura. Crudo va a perder la textura. Y por lo tanto, para mí, es la única cosa que no puedes congelar es las patatas hervidas. Pero lo demás puede congelar todo bien etiquetado, porque el congelador en casa, ya has visto, nadie más va a preguntar. Eso no funciona de qué manera. No va a preguntar nadie más. Ada, controlate, porque es que... Controlate. Pero déjame que te cuente lo del congelador. El congelador es el gran aliado contra el despilfarro alimentario, ¿vale? Pero el congelador no es aquel... no es aquel cofre donde vas a encontrar los tesoros del 1700. No vas a sacar aquello y dices, ¿esto es el dedo de Walt Disney? ¿O esta momia? No, el congelador tiene que estar súper controlado. Te tiene que dar placer abrirlo y verlo todo etiquetado, todo limpio, sin hielo, porque es el gran, es donde guardas tus joyas. Tu esfuerzo, tú has trabajado, has separado estos productos, lo tienes que tener todo perfecto. Bueno, ¿alguien más que pregunte? ¡Valiente!
Bueno, yo te quería dar las gracias porque la verdad es que me he sentido súper identificada. Porque yo era de las que hacía esto el fin de semana, pero entonces vienen los prescriptores estos que te dicen lo de la comida energética...
¡Ay!
¿Vale? Que es lo que quería preguntarte un poco, ¿no? Y lo de congelar y todo. Entonces ahora el resultado es que llego a casa, no tengo nada en el congelador, nada en la nevera y no sé muy bien qué comer, ¿no? He llegado a ese extremo. Entonces, mi pregunta iba relacionada con lo que ha preguntado ella de qué te parece el tema de congelar y todo. Y después, has hecho un comentario respecto a cómo hacer el vacío. ¿Nos lo puedes explicar? Porque eso es lo que se hacía antes, ¿no?
El vacío sí, es una cosa así, muy ancestral. Esto es... ¿Sabes la manía que tenemos, esto que nos encanta, de guardar los tarros de cristal? Nos encanta. De golpe abres un día un cajón y todo. Desde los que no nos gustan tanto, que son los de legumbres, hasta aquellos de los dedales de mermelada, que no sé qué cosa tenemos que nos da mucha pena tirar. Unos dedales de mermelada que jamás volverás a usar porque tiene una tapa de cuadritos. Y lo guardas allí como si fuera, pues esto, ¿no? Las joyas de tu madre y los tarros de mermelada. Pues vas a darme gracias porque los vas a usar. Sacas el sofrito, lo pones en caliente. Tapas bien, le das la vuelta y se hace el vacío. Pero es más viejo que ir a pie esto, ¿eh? Y se hace. Y lo dejas allí toda... Mal más tadiru, porque esto me van a llamar todos los de la seguridad alimentaria y me van a poner en la cárcel. A veces me lo olvido toda la noche yo, ¿eh? Allí. El día siguiente, ¡ay! Lo ideal es que cuando pierde un poco la temperatura para no estropear el frigorífico, lo guardes en el frigorífico. Porque es mejor. Pero vaya, no pasa nada, ¿eh? Yo llevo, mis hijos tienen 22 años y están maravillosos. Y me los he olvidado, uf. A ver, sobre el tema que comentas de las nuevas tendencias alimentarias. Yo no soy quien, ni mucho menos, para decir que esto no es cierto. Seguro que funciona, seguro que funciona. Lo más importante es que tú estés confortablemente en esta línea, ¿vale? Pero yo no soy ni heredera, o sea, ni vengo de esta... O sea, yo al final me hago un planteamiento que es muy impopular, que es decir, bueno, yo comí de esta manera, estoy bien. A mí me sirve el modelo de mis padres, me sirve. O sea, la manera de comer de que yo he vivido me ha servido. Estoy un poco mal de la cabeza, pero no tiene que ver con el pollo asado. Tiene que ver con otras cosas que hoy no es el día. Por lo tanto, a mí este modelo me sirve. Yo le añado además que este modelo tiene algún sentido geográfico. O sea, estamos en un entorno, en un sitio donde comemos arroz porque se cultiva, donde no comemos quinoa porque no se cultiva, donde comemos pasta porque se cultiva, donde comemos peras porque se cultiva y donde no comemos mango porque no se cultiva. ¿Me explico? Por lo tanto, me parece más lógico seguir el modelo que yo conocí que no un modelo que desconozco y que en algunos puntos me genera muchas contradicciones y algunas dudas. Sobre todo la religiosidad, digamos, ¿no? O sea, el dogmatismo, el esto sí, lo demás no sirve. Para mí todo eso, todo funciona, pero pienso que no nos ha ido tan mal y a mí me gusta porque además para mí me considero que formo parte de una cultura, que hay un patrimonio culinario que he heredado y que me parece más válido que los superalimentos. Me gusta sentirme que formo parte de esta cultura. Y una manera de manifestarse la cultura es la alimentación, la gastronomía, la cocina. Y yo, la verdad, prefiero un flan que una cosa de chía. Lo siento, ¿eh? Un conglomerado de chía. Perdón, ¿eh? Me lo has preguntado, ¿eh? Yo solo hago que soy obediente, me preguntas, yo contesto. Ya me he metido en un lío. Con lo bien que íbamos con el congelador. Ya está. Mil twitters. La loca esta dice que... Ahora me he cagado. Ya van bien, ya van bien. ¿Alguna pregunta más? Otro valiente. ¿A qué hora tenéis la cena? En casa. Yo, en media hora. Lo tengo que poner.
La nuestra, como continuación de la última. Los potes estos que se ponen al vacío de acá para abajo,
sí.
¿Cuántos días se guardan en la nevera?
Vale. Yo soy una temeraria, ya lo habéis visto, ¿eh? Ten en cuenta que sí que es cierto que en casa la única cosa que continúa siendo de mi jurisdicción es el sofrito de cebolla. Esto soy yo. Lo demás, o sea, mis hijos, la verdad que sin sofrito de cebolla no saben por dónde empezar. Es que no hay sofrito de cebolla. Yo el domingo, es que me da, es como terapia, ¿sabes? Ahora yo, mis cebollas, clac, 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 hay gente que cose, otras no sé, cada uno lo suyo. Yo, y la verdad es que mi vida cada vez es más desordenada, por lo tanto, este tarro de cebolla ha estado hasta 10 días y 15 días y lo he recuperado. También confesaré que he sacado a veces algo de moho, ¿eh? Pero no se lo he dicho a nadie, menos a mis hijos, disimuladamente, estamos vivos. No, pero hasta 15 días lo he tenido. Sufriendo, digo, ostras tú. Porque, no, al vacío no, ¿eh? Al vacío 3 semanas, ¿eh? Perdona. Cuando lo he abierto, ¿eh? Cuando lo he abierto. No, al vacío, es una conserva. Es una conserva un mes. Yo en esto sí que no soy muy temeraria. Sí que soy muy temeraria. No lo dejo mucho tiempo. Es que no cocino para un mes vista. Es como lo de los yogures. Es decir, perdón, ¿eh? ¿De qué iba la pregunta? Del... del tarro, ¿no? Bueno, pero los yogures son el despilfarro alimentario. A ver, uno de los problemas que tenemos es que los yogures, es que se tiran muchos yogures. O sea, nosotros los consumidores generamos despilfarro alimentario. ¿Cómo? Pues con prácticas tan sencillas y tan inocentes como querer coger el yogur de atrás. ¿Esto que te piensas que lo haces tú? Lo hace toda la humanidad. Toda la humanidad coge el yogur de atrás. ¿Pero cuándo te vas a comer este yogur? ¿Lo compras para comértelo en el mes de enero de 2019? Si lo compras para comértelo de aquí una semana, no hace falta que vayas atrás. Porque al final... Porque, bueno, es igual. Es igual. Lo cuento aquí, lo de los yogures y todo esto. ¿Qué más? O sea, en definitiva, tapado hasta un mes y medio, porque no, es que no me dura más. Y abierto máximo 10 días. Pues muchas gracias, ¿eh?